Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata la semana que viene en Montevideo.
Cuando termine el programa estaremos en el hall, como siempre estamos, sacándonos fotos y saludando. Digo porque algunos ya están sacando aquí y no nos molesta en absoluto, al contrario, nos gusta, pero digo que nos vamos a quedar hasta que saquemos todas las fotos que sean necesarias. Vamos a el tema inicial del programa de hoy. Sabe que en este programa hay muchos catálogos de milagros. Juntamos milagros. Y hoy tenemos uno muy lindo, Vamos a contar algunos milagros. Incluso milagros chinos, que son milagros muy breves y sencillos. Empezamos con este. En el siglo VIII, los longobardos, que era un grupo germánico que había invadido el norte de Italia, los longobardos, digo, hicieron prisionero a un diácono y lo querían degollar. Lo tenían ahí preso, lo vamos a degollar. Había por ahí también un sacerdote llamado, disculpen ustedes, Santulo. Se llamaba Santulo. Y eran felices los tres. Entonces, Santulo, que medio andaba bien con los longobardos, consiguió que le dejaran a su cargo la custodia de este diácono al que pensaban degollar. No, dice, yo lo voy a cuidar. Los longobardos dijeron, pero no lo va a dejar escapar. No, no, dijo Santulo, respondo con mi vida. Si el prisionero se escapa, mátenme a mí. Y el prisionero se le escapó. Pero Santulo se ofreció incluso voluntariamente a los invasores, dijo, bueno, no lo persigan.
Acá estoy yo.
Aquí estoy yo.
Me hago cargo.
Y los longobardos los condenaron a muerte. Y entonces es cuando empieza a suceder algo milagroso. Cuando llegó el momento de decapitar a Santulo, el verdugo quedó con el brazo levantado sin poder descargar el golpe. Tipo, ya llegó y quedó con el brazo así, detenido en el aire. Santulo lo había inmovilizado, o mejor todavía, la divinidad lo había inmovilizado al verdugo para salvar a Santulo. Salvar a Santulo suena extraordinario. Bueno, en medio de esta escena, a saber, Santulo acostado esperando el golpe y el verdugo detenido con el hacha en alto, Santulo prometió, aprovechando que estaban todos quietos, prometió restituirle el movimiento al verdugo después de hacerle jurar a él. Yo no sé cómo habrá jurado el verdugo que no podía moverse, pero bueno. Lo hizo jurar al verdugo y a los jefes longobardos que después de esa ejecución no matarían a ningún cristiano más. Cuenta la crónica que los longobardos, algunos espantados y otros evangelizados al instante al ver semejante prodigio, liberaron a Santulo, le ofrecieron bueyes y caballos e incluso la libertad de otros presos que habían tomado. Después de ese reconocimiento, el verdugo recuperó su andar. Este es el primer milagro, un milagro un poco flojo, solamente salvado por el nombre del protagonista. Segundo milagro, lo ha contado San Ambrosio y sucedió en los primeros tiempos cristianos. Inés era una hermosa doncella romana. Había abrazado el cristianismo y hecho votos de castidad. Al verla, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella, pero no podía seducirla con dádivas ni con ruegos. Bueno, no son dos métodos muy nobles de seducción. ¿Usted cómo seduce en los bailes? ¿Con dádivas primero y con ruegos después? Dale, no, que no te cuesta y tomá estos 20 centavos. Bueno, para decirlo bien, el hijo del noble Sempronio estaba enamorado, trataba de seducirla, no sé bien de qué modo, y nada. El padre del muchacho, es decir, el propio Sempronio, se enteró del mal de amores de su hijo y ordenó, como funcionario y noble que era, a Inés que se rindiera a los deseos del joven. Le dijo, oh Inés, como funcionario, te ordeno que te rindas a los deseos de este joven que casualmente es mi hijo. Y ella se negó con firmeza. Sempronio entonces la hizo exponer desnuda en una mancebía. Ahora vas a ver, dijo. Mejor dicho, ahora van a ver. Y ahí es donde vino el milagro. Dice la historia, es un milagro extraordinario. Para disimular la desnudez y en defensa del pudor de esta doncella, comenzó a crecerle en su cabeza y a brotar de modo visible gran cantidad de pelo que ella usó con toda astucia para tapar aquello que había sido obligada a mostrar. Pero los milagros no terminaron allí. El hijo de Sempronio quiso tocar a su amada corriendo esa cortina de cabellos que parecía la de una peluquería, ¿no?, que cubrían a la chica. Pero al tocarla, cayó muerto a sus pies. Estas historias siempre tienen su momento edificante, ¿no?, como este. Parece que Sempronio, naturalmente, quedó destruido por la pérdida de su hijo. E Inés, con sus rezos, mire qué buena que era, obtuvo la resurrección del enamorado. El pibe que había caído muerto resucitó. Pero eso sí, nunca correspondió a su amor. Porque vio cómo es uno, ¿no? Lo resucitás a uno y ya se creen con derecho a todo.
Sí, claro.
Le dijo la mina, no crea que porque lo resucité voy a andar concediéndole otros favores. Dijo mientras se peinaba todos los pelos que tenía con Glostora. Me gustó este milagro, ¿eh?
Sí, claro.
Me gustó muchísimo. Claro. Algunos milagros chinos, muy breves. Había otro milagro más brutal todavía, de una doncella que quería conservar su castidad, que era muy hermosa, y accediendo a sus rezos, el cielo la volvió fea. Uh-huh. Es decir, la cara le cuidaba la castidad. Tenemos en el catálogo algunos milagros chinos muy breves. Xia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural. El espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar un té. Como Xia Oukai no hacía mucho más que tomar té en su hogar, en vida, nadie lloró una ausencia. Me gustó. Un hombre que en vida solo tomaba té. Regresó el fantasma, también tomó té, y nadie notó
el milagro,
su ausencia, y ni siquiera el milagro. Al gobernador de la prefectura de Bohai le gustaba una muchacha de la que logró una promesa de casamiento. Muy bien. Ahora, pasaron muchos años y ella no cumplía la promesa. El gobernador, harto ya, decapitó a la prometida, le cortó la cabeza. Al día siguiente se presentó la cabeza en su sala de trabajo. La cabeza le dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse en las alturas con otra cabeza.
Ah, voló además.
Sí, la de un muchacho que había corrido su misma suerte. Es decir, siempre encontramos nuestra cabeza gemela. Último milagro chino. Hubo en la prefectura de Xiangxia una familia, los Wang, que fueron a bañarse al río Pan. La señora Wang estuvo en el agua mucho tiempo y se transformó en tortuga. Todos los parientes quedaron llenos de estupor y regresaron a la casa sin la señora Wang. Volvamos a los milagros cristianos. Este es uno de los que más me ha gustado. Macario, el egipcio, vivió en el siglo IV. En una oportunidad, las autoridades encontraron a un hombre muerto y señalaron a otro como el posible asesino y lo persiguieron para apresarlo. Y el sospechoso se refugió donde vivía Macario, que era un santo. Los guardias llegaron hasta la casa de Macario y le pidieron que entregara al hombre que buscaban. Y el buscado gritaba desesperadamente desde dentro de la casa que él no tenía la culpa de aquella muerte y se negaba a entregarse. Soy inocente, soy inocente. Macario entonces pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del hombre muerto. Una vez allí, Macario miró al sepulcro y dijo: te pido y mando que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, respondió que aquel hombre no era el asesino. Los presentes quedaron atónitos porque pensaban que sí era el asesino. Y luego le suplicaron a Macario que, ya que estaba, le preguntara al muerto quién había sido realmente el matador. Y Macario respondió lo siguiente: a mí me basta que el que no tiene culpa no tenga pena, que sea castigado el culpado no me toca, y además no soy alcahuete.
Así.
Y se volvió a su casa. Extraordinario, me gustó muchísimo este milagro. Alguna vez contamos un milagro que consistía en castigar a un hombre con una lluvia particular. Una lluvia escueta que perseguía al desdichado a donde fuere. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV. Conseguía, merced a la oración, sequías particulares. No se mojaba si llovía porque sobre él los aguaceros no caían nunca. Es un milagro muy funcional. Hemos ido a la discoteca y el discotecario tardó mucho en llegar. Tardó mucho en llegar. Tardó tanto que no vino más. Hasta que por ahí llegó y nosotros ya habíamos elegido otro disco. Era inútil su presencia. Nos preguntó, ¿y acerca de qué era? Y le contábamos milagros. Y él nos contestó que un milagro tardío ya no es un milagro. Cuando un milagro se hace demasiado tarde no sirve para nada. Y nos dijo el discotecario, que evidentemente era otro, porque el que nos atiende siempre es un salame.
Está siempre ahí.
Nos dijo: lo mismo sucede con la justicia tardía, que no es justicia. Y sucede también con el amor. Con amores que llegan tarde, uno está años y años detrás de alguien, y cuando ya uno se acostumbró, ese alguien aparece a tocar el timbre y dice: uy, ¿qué hace? Es tarde. Y vamos a escuchar una canción que se llama Si no me quieres hoy. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más. Y es una canción que hemos grabado para una pequeña horita con Cecilia Milone y un pequeño conjunto. También lo hemos cantado hace mucho tiempo con Sonia Rolón, que está aquí mirándonos y que seguramente va a disfrutar de esta especie de valsecito muy, muy raro, un dúo muy raro, pero que era el único disco que tenía. Si no me quieres hoy, Cecilia Milone y algunos más. Adelante.
He visto el porvenir, el que ha nacido aquí jamás podrá salir. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más, la juventud se va. Dejé la vida, soportado paño de luz y pesar. Y en este barrio tuyo la sombra es mi amiga y me viene a esperar. Hoy te digo que no, mañana volveré, pero no seré yo.
Si no me quieres hoy, ya no me quieras más, la juventud se va.
Sé que mi esperanza es vana, pero si me miras vivo yo también. Dejen que me quede sola en la noche helada de la decepción.
Desilusión, se sabe igual que vos.
Lejos de la luz del día, tu neblina opaca mi débil visión. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más.
La juventud se
era Cecilia Milone y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Si No Me Quieres Hoy.